Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 447 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Qué verdadero escuadrón suicida que tenemos armado acá hoy! ¿Cómo estás, Chris?
¿Cómo están? Yo acá engripado, pero bueno, tratando de sobrevivir.
Está bien, está bien. ¿Andreado?
Acá andamos. Yo ando bien. El universo redormido parece que está complicado, pero bueno, yo ando bien.
¿Y vos, ese por ahí?
Todo bien, por suerte, acá está bastante fresco, pero por suerte, bueno, adentro de mi casa no tanto.
Repasemos, ¿cómo venimos con las vacunaciones? A mí ya me llegó la fecha de la tercera, que en realidad es la primera de Pfizer, pero bueno.
A mí todavía me tiene que llegar la fecha de la segunda, pero si están, digamos, siguiendo lo que está pasando, digamos, que la segunda AstraZeneca, que suele estar dando producción de los 50-56 días, me debería llegar para fin de agosto.
Bien. Yo tengo ya mis dos vacunas correspondientes y estoy agendado para mi tercera dosis, que es la primera de Pfizer.
A mí me van a dar la tercera de Pfizer ahora, la semana que viene.
Bien.
O sea, la primera de Pfizer, la tercera de vacuna, ¿no?
Del plan de vacunas.
Y nada, me llamaron a las 2 de la mañana para decírmelo, ¿viste? O sea,
te mandó un mensaje. Sí,
me mandó un mensaje a las 2 de la mañana, despertaron a todo el mundo, ¿viste?
Sí, yo me fijé en la app. Y en la app me decía que tenía fecha después de que le llegó mi esposa. Y recién después, de madrugada, me llegó el mensaje de texto. Y hoy me llegó el mail. Están dando todo bárbaro.
Bien,
sí. Están dando todo bárbaro. Bueno, como habrán podido ver, estamos acá para hablar del Escuadrón Suicida. Ya lo habíamos dicho, dice el título, le dijimos recién, sobre The Suicide Squad, la última película del grupo, la nueva película de DCEU. Y la primera de James Gunn. En DC,
exactamente,
James Gunn desencadenado, como la describí yo, porque se suelta totalmente James, y bueno, ya charlaremos. Mael no pudo estar por asuntos familiares, nada grave, tiene visitas, pero nos dejó su puntaje y su bien. Opinión general, unos comentarios ahí para ir yendo. Les recuerdo a todos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar las formas de escucharnos, vernos, etcétera. Y también nos pueden dejar mensajes en varios lados, como los mensajes que nos dejaron en iVoox, por ejemplo, nuestro querido oyente, iba a decir lector, nuestro querido oyente Solomon Grundy, sobre el programa 442, que es el de Black Widow, dice, ¿cómo que no está sexualizado el personaje de Scarlett si a cada rato hay planos trasero a lo Whedon en la Justice League? Pa, yo en realidad no la vi muy sexualizada.
Sí, capaz que no digamos, no tanto como en Justice League o incluso en la primera Avengers, me parece.
Capaz que en comparación a eso...
O ni hablar de, qué sé yo, de Iron Man 2.
O la propia Wonder Woman 1, que rompe un rifle con el culo.
Sí,
puede ser.
Agrega que la peli 1 muy tarde, si me la dabas antes de Infinity War, me hubiese interesado más lo que le pasaba a Natalia. Bueno, eso sí, lo hablamos. Y dice que no entiende, bueno, espera que la película sirva para... es triste que la película solo sirva para presentar a Yelena y que sea el personaje que se coma la pantalla. Y a gusto personal nunca entendí que hacían el MCU Black Widow. A gusto personal el personaje siempre me pareció de la C metropolitana. Y los guiones que le dieron a Scarlett no ayudaron a generar empatía con el personaje. Tienen que hacer algún programa con The Prisoner. Sí, ya se los ha pedido. ¿Qué hacía el MCU? Bueno, en primer lugar, es un pilar de los Avengers.
Sí, a ver, es una de Avengers, si bien no fundadora, de las más longevas.
Es una de las Avengers principales. Si bien no es fundadora, sí, es principal. Eso no me duda. Y por otro lado, recordemos que el MCU, cuando aparece Black Widow, el MCU recién está haciendo Iron Man 2.
Claro, en realidad, aparece en Iron Man 2 y por eso, como bueno, está, ok, la sumaron ahí.
Claro, pero quiero decir que, salvo Thor, que en realidad es un personaje de fantasía y estaba muy en su rincón, y Captain America, que es bastante grounded también, no estaban haciendo locuras. Entonces Black Widow es un personaje humano con habilidades de combate superiores. Entraba dentro de el rango de personajes que estaban haciendo.
Sí, totalmente. Sí.
Y después nos dice sobre el 446, me imagino la filmación de Highlander 2 como la película del hombre radioactivo en Springfield, pero con más papusa. No sabía que fueron 6 temporadas la serie, pero recuerdo que la miraba a la salida del colegio a la tarde y era muy divertida. Ya nombraron a los Vengadores, a los profesionales. ¿Sale capítulo del Prisionero?
Uf. Tengo que terminar de ver esa serie porque la vi, no me acuerdo hasta dónde llegué. Son pocos capítulos, pero pesa un poco que es lenta y hay que tener como o menos cuando yo la vi me pareció lenta, fue hace unos cuantos años. Y es una serie vieja, entonces como que tiene otro ritmo, otras cosas, pero...
¿Aguanta el paso del tiempo? Yo la vi cuando era chico. ¿Aguanta el paso del tiempo, te parece?
¿Qué sé yo? Yo la vi hace, no sé, si como 10 años cuando la habré visto. O sea, no, capaz que no 10 años, pero capaz que 8 o 7.
Habría que hacer una revisión.
Sí, no tengo la más pálida idea. Tendría que volverla a ver desde cero y ver si sostiene el paso del tiempo.
Pa, me estoy clavando una cervecita de NoFX. Una Gorilla Mellow se llama y es una Belgian Triple con 10% de alcohol. ¡Oh, riquísima! Saborcito caramelo.
Yo me estoy clavando unas pastillas de metformina porque me curió un diabetes, ¿viste?
Bueno, yo no tengo diabetes, pero tomo también.
Me estoy cuidando a full.
¿Qué miligramaje estamos manejando?
50. 500, va.
Ah, yo te iba a decir 50, poquito. Yo tomo 500 al mediodía y 750 de noche.
Okay. Bien, a mí me encajaron 500 3 veces por día.
Oh, está así, porque lo tuyo es directamente diabetes, lo mío no.
Diabetes, todavía no sabemos si es nivel, si es tipo 2, tipo 1, pero parece que va a ser tipo 2.
¿Que te tiene, tipo 2 es la que te tiene que pinchar?
No, tipo 1 es la que te tiene
que pinchar. Ah, está bien. La diabetes, como dicen las señoras mayores.
Diabetes.
Sí. Bueno, y nos habla también el amigo Solomon. Desde allá, desde Neuquén, exacto, la provincia palíndromo, que sobre lo de Frank Miller y Holy Terror y la convención. Yo me considero bastante liberal, no libertario, pero realmente no estoy de acuerdo con la cancelación a Frank Miller por un cómic de hace 10 años que, objetivamente, es bastante malo, pero más allá de eso creo que falta un poco de contexto a lo que le llevó a escribirlo. Miller se mudó a Nueva York en el 77 y ha vivido ahí hasta el día de hoy, creo, además de su educación post-Segunda Guerra Mundial, sobre todo el hecho de vivir en un país con una identidad nacional tan fuerte como Estados Unidos, ni hablar de su educación católica, que ha permeado todas sus obras. Su Holy Terror es una obra visceral que nació de su experiencia, de sus frustraciones y de lo que sintió en el momento de ver Las Torres. Recomiendo una entrevista Dice que se consideraba ateo, pero se considera ateo después de ver lo que la fe podía hacer. Y como dijimos nosotros, fue un liberal entre liberales en escribir cosas como Martha Washington, 300, uh-huh. Ridiculizar los gobiernos ultraconversadores, conservadores en Dark Knight, o asquearnos con la corrupción política en Sin City. No sé, solo expresó una opinión. ¿Qué sé yo? Mucha gente se ha criado en Estados Unidos.
Sí, qué sé yo, entiendo el tema de que es verdad, tiene su trasfondo y toda la bola, y que ha hecho cosas que nada que ver. No le dijo literal, así que no puedo decir nada, pero bueno, yo creo que si una... A ver, no es un tema de a ver, si es cancelable, digamos, Frankie, Pancho, es cancelable por cosas que ha dicho en sus años más, más, obviamente, digamos, más recientes. Sobre un montón de cosas, digamos, que se ha vuelto medio, bueno, la típica, un poco un viejo conservador similar a lo que alguna vez criticó. No sé si Holy Terror es tan como dicen, pero bueno, digamos, si nunca, por lo menos el tema es si el chabón nunca jamás hizo un comentario al respecto, es decir, está bien, capaz que se me fue la mano, si nadie se lo hizo notar, y un grupo de artistas, o relacionados a la industria, digamos, editorial, que son de ascendencia islámica o son musulmanes, se sientan realmente atacados, y quién soy yo para cuestionarles en ese sentido.
Sí, qué sé yo, a veces es medio jodido lo de la supuesta cancelación o qué, pero no podemos decidir nosotros lo que ofende a otra persona.
Claro,
y no estamos hablando de que le ametrallaron la oficina por dibujar al profeta.
Claro, eso no es el caso de Charlie Hebdo. Uh-huh. Acá simplemente dijeron, tipo, gente realmente ofendida, dijo, che, mira, si bien este señor, sí, que nunca jamás se dijo, digamos, hizo acuse de recibo de capaz se le estaba yendo la moto, y bueno, dijeron, yo no voy.
Pará, y también cuando estamos hablando de, ahora no recuerdo el nombre de la crítica y editora musulmana que estuvo involucrada en el tema, pero ella es de Yorkshire, donde se hace la convención, y va todos los años.
Claro.
Y la mandaron al muere, una convención que dice defender todos esos derechos a que los cómics son para todos, etcétera, etcétera.
Claro, eso es otro tema, justamente. Si ella, que es asidua, que es parte de... es parte de el mundo, digamos, de editorial de Yorkshire, entonces sí es como que es una cagada que justo a ella la hagan como, la dejen como chivo expiatorio.
No es tan simple como lo están cancelando, creo yo.
Claro, tal cual.
Bueno, nuestro amigo Pablo, también de Buenos Aires, de La Reja, era La Reja, ¿no?
Creo que sí.
Sí, que sacó su propio podcast, medio ficcionado.
Buenos días, Andrómeda.
Así que se lo búsquenlo por ahí en YouTube, que lo van a encontrar. Y habla del programa de Loki, muy bueno, y que dice que el primero que verbuzó ramas para describir el multiverso es Heisenberg como respuesta al gato de Schrödinger, y se basó en un cuento de Borges. Mira vos.
Bien, momento.
Sí, y por último el profesor Cabán, o Diego del Mal Camino, porque hicimos el hermoso crossover hace poco, dice, hermoso programa el de Highlander, un genio Mael, lo estoy dosificando en parte, sí, porque quedó contundente.
Sí, sí, son y sobre todo la parte de noticias, es como que quedó casi que mitad y mitad.
Sí, casi. Bueno, si nadie tiene nada más para comentar, vamos directo a escuchar un poquito de música y a hacer la reseña de sus squad.
Dale, Cabán.
Bien.
Vamos a escuchar de John Murphy, que es el compositor de la banda de sonido, que él hizo X-Men Days of Future Past, 20 Weeks Days Later, Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch, tiene una carrera variada. El tema que arranca la banda de sonido se llama So, This is the Famous Suicide Squad.
Perdidos en el éter. ¡Ah! We'll be right back.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, arrancamos con esta reseña del Suicide Squad y vamos a arrancar con bueno, que es una película dirigida y escrita por James Gunn. No hay otra persona acreditada del guión.
Fuerte.
Puede haber alguna persona que haya metido mano. Es muy común.
Es muy común.
Pero en principio no.
Pero en principio, no lo admite.
Claro. No, creo que la productora estaba muy segura de que quería James Gunnizar la película.
Totalmente, pero no necesariamente. James Gunn es guionista, sí, pero no necesariamente cuando pones un guion es el único que mete mano siempre.
No, claro, claro. Que no.
Bueno, la película se llama The Suicide Squad, no Suicide Squad como era del 2016, y de entrada insistieron que no era una secuela, pero es una secuela.
Sí, es una, es funciona, pasa que tiene esa cosa de funciona como secuela, pero además funciona como no secuela. Entonces está todo.
No es una secuela, pero aparecen los mismos personajes por los mismos actores. En algunos
sí, Boomer, Waller, uh-huh. Harley y Flag.
Exactamente.
Y obviamente la relación entre Boomer, Harley, Flag y Waller te muestra que hay algo atrás. Nunca dicen nada específico de la película anterior, pero bueno, qué sé yo. La película tiene, bueno, Margot Robbie como Harley Quinn en su tercera aparición, después de Suicide Squad y de Harley Quinn en The Versus Prey, la película con nombre largo. Idris Elba como Bloodsport o Notshot, porque es Deadshot.
Es Deadshot, sí, sí.
Con otro nombre. Iba a ser Deadshot, pero después decidieron dejar libre el camino por si algún día vuelve Will Smith.
Okay.
John Cena como el Peacemaker. Joel Kinnaman como Rick Flag, que repite. Sylvester Stallone es la voz de King Shark o Nanawi.
Sí.
Y Steve Aggie, que es Laserface o algo así en Guardians. Es el cuerpo en el set, el tipo que le pusieron los cartones para hacer de señalamiento. Y también es como llama el alcalde de la, no alcalde, sino alcaide de la prisión, John Economos, parte del equipo de comando del squad desde la central. Desde Bel Rive, dice Amanda, pero es Bel Rive, porque es en francés. Bello sueño, sí. Se llama la prisión.
Ah, mira.
Sí, yo demoré muchos años en darme cuenta. Y decía Bel Rive. Viola Davis vuelve como Amanda Waller, la directora del Task Force X, o el Suicide Squad. Jay Courtney vuelve como Captain Boomerang, aunque dura poquito.
Muy poco.
Alice Braga es Sol Soria, la líder de los rebeldes en Corto Maltese. Taika Waititi es Ratcatcher 1, el padre de la Ratcatcher que es parte del escuadrón, y es la voz de Starro.
Sí.
Peter Capaldi es Gaius Greaves, o el Thinker, que no es ninguno de los Thinkers del cómic. Sí, el nuevo
es un Thinker diferente.
Sí. David Dalmachian hace de Polka Dot Man. David Dalmachian ya puede hacer su propio universo de cómics con los personajes que han interpretado.
Sí, muchos.
Y ahora se viene en Dune. Daniela Melchior, mucho gusto, es Ratcatcher 2, que es portuguesa porque le pintó a Gunn. Michael Rooker es Savant, Peter Davison es Blackguard, Nathan Fillion es TDK de Detachable Kid, que es una reversión de Fall Apart Lad de la Legión de Superhéroes.
Uh-huh.
Sean Gunn, el hermano de James, que le mata el hambre siempre, es Whistle. Flula Borg
hace de...
Y hace de
Calendarman también, porque hay varios cameos. Flula Borg, encantado, es Javelin, encantado.
Sí. Sí, personaje que no sé ni dónde lo sacan.
Y la artista marcial Mei Ling, que también estuvo haciendo de Amazona en creo que la primera de Wonder Woman, es Mongal, que es la hermana del mongol chico y la hija del mongol grande.
La originalidad de esa familia para nombrar a gente me mata.
Sí. Arranquemos porque, salvo Harley, no son los personajes del cómic así ninguno. Bueno, Waller. Boomerang capaz.
Flag más o menos.
Flag más o menos. Los demás no. Flag sí está bien. Pero tengo tipo.
Una remera amarilla al fin, ¿eh?
Eso me encanta. Peter Capaldi es un personaje nuevo que inventa Gunn. Bloodsport es Notshot.
Sí, y no, o sea, aunque tiene cosas de Bloodsport en realidad, Bloodsport el cómic, Bloodsport 1 creo.
Tiene cosas del Bloodsport actual que lo remixaron para parecerse a este. El Bloodsport del cómic no tiene nada que ver con este, el original. El Bloodsport del cómic es un psicópata, y acá simula la teletransportación de armas que tenía con los cachitos de armas que arma como Lego.
Como un Lego.
Sí, que está buenísimo.
Peacemaker, capaz que es uno de los que está más cercanos, porque es el Peacemaker psicópata que no importa cuánta gente tenga que matar para lograr la paz. Uh-huh. Yo en realidad no leí mucho, pero vamos por ahí. King Shark, sí y no. Savant,
no sé. Que cogimos King Shark, es como que tiene muchas versiones.
Exacto. Savant es. No está mucho para hacerlo. Blackguard no es nada por el estilo. Polkadot Man con las pústulas interdimensionales, nada que ver. Ratcatcher, inventaron dos Ratcatcher cuando ya había otros dos en el cómic. Starro es Starro, está bien.
Está muy bien.
Whistle, qué sé yo, Whistle lo hicieron más choto de lo que es en realidad. Pero bueno, capaz que Javelin está bien y Mongal, pero no hace mucho. Está bien, no es mucho. Bueno, el plot general. El plot general es que el Escuadrón Suicida son estos criminales, supercriminales, a los que les ponen una bomba en el Marulo. De hecho, el que le pone la bomba en el Marulo es John Ostrander, el creador, co-creador del Suicide Squad, en los cómics. Para que hagan misiones para el gobierno de Estados Unidos y se les acorta la condena de prisión. En este caso tienen que ir, hay un cambio de régimen en una isla de los cómics que está en la costa de Sudamérica, cerca del Mar Caribe, así que imagino que es la costa tipo Venezuela, por ahí, que se llama Corto Maltese, que si no me equivoco, es de Dark Knight Returns, la primera vez que aparece.
Creo que sí.
Y tienen que ir a destruir una cosa llamada Project Starfish, que resulta ser Starro.
Sí.
Y resulta que en realidad lo que van a hacer es tapar la mugre que está haciendo el gobierno de Estados Unidos.
Sí. Algo muy... que viene haciendo hace 30 años.
Exacto. Waller manda dos escuadrones, uno que cae en una trampa calculada.
Puntualicemos algo. No siempre este achico la condena. Claramente acá hay un caso en el cual te jode la vida de tu hija o venís.
Está bien, porque no quiso aceptar. Waller manipula siempre.
Sí, obvio.
Y hay personajes que no están en cana. Flag no tiene bomba. Flag es un empleado, un voluntario, pero bueno, también lo manipulan. Manda un equipo directo a una trampa como distracción, lo cagan a tiros, sobreviven solo de ese equipo. Ya sabíamos que iba a morir mucha gente.
Sí. No sabíamos que iba a morir todo ese primer equipo.
Por lo que ves en los trailers de quienes están después, tenés una idea.
Es verdad. Pero bueno, nunca sabes que van a morir todos. Y bueno, y es cómico como, al fin y al cabo, mueren en buena medida porque uno de ellos los traicionó.
Y probablemente porque Waller los dejó traicionar.
Sí, también, obviamente.
Es muy vampiro, digamos. Lucharemos hasta el último bruja.
Sobreviven Flag y Carly. Y se terminan reuniendo con el otro equipo que llegó por separado. Es muy gracioso cómo se ahoga Whistle porque se tira al agua y nadie se fijó si sabía nadar.
Una cosa que está genial es los subordinados de Waller como, digamos...
Apostando,
hablando, todo cómo se manejan. O sea, el hecho de cuando dice tipo, che, pará, ¿alguien se fijó si Whistle sabía nadar?
Ups.
Y todo se mira y es tipo, la puta madre.
Bueno, y la penca que tienen a ver cuánto dura cada uno.
Sí, eso es buenísimo.
Efectivamente terminan haciendo la misión, pero cuando se libera Starro por una cagada que pasa, tienen que derrotar a Starro y se vuelven héroes ahí, qué sé yo. Yo voy a arrancar con mi opinión general. La película no me gustó demasiado. Me parece muy bien que el Escuadrón vaya a tapar una cagada de Estados Unidos, como con los cómics originales. Pero en los cómics originales pesaba mucho más la intriga y la interacción entre personajes que esto de ahora vamos a ser buenos, somos una familia, nos cuidamos. De hecho, nadie puede quejarse de la primera película que hacía eso y decir que les gusta esto. Porque es exactamente capaz que está mejor logrado, pero el plot device es el mismo. Y toda la palomada de las ratas son criaturas hermosas, los flashbacks de los dos ratcatchers, para que te importe, no encara. No sé a ustedes qué les parece en general. Yo tengo más cosas negativas y después tengo cosas positivas, parece.
A mí en general me gustó mucho. Me gustó como, digamos, es una película que abraza, o sea, por más que se desvía del canon del cómic, abraza su origen comiquero.
Ah, sí, cuando yo digo que los personajes no son los de cómic, no lo estoy diciendo necesariamente como algo negativo.
Digo, abraza su origen comiquero en los personajes, en lo colorido de los personajes, en toda esa cosa, en Starro. O sea, ver a Starro en la pantalla fue una cosa que no me esperaba jamás.
Starro es una locura.
Y está tan bien hecho
encima. Muy bien hecho, sí.
Está muy lindo.
Y creo que no sé exactamente qué esperar, o sea, porque no tengo idea. Y me sorprendió para bien, la verdad.
Ok.
Bueno. A mí me pasó que no iba esperando nada en concreto, pero me gustó. Me divertí viendo la peli. Yo soy muy fan del Suicide Squad porque fue el primer cómic que tuve. The Night Shade Odyssey fue mi primer cómic.
Bien ahí, yo soy muy fan también. Aclaremos que esto está muy basado en la etapa original de Ostrander y McDonnell y compañía. Entre otras cosas, donde se crea Amanda Waller y se crea a Oráculo.
Exactamente.
Entonces, por acá, a mí me agarró un poco, no sé, a mí ver a Rick Flag con la remera amarilla me gustó un montón. No sé, bobadas de esas, pero que me vendieron bien la
película. Con su remera amarilla.
Sí, sí, fue el momento de remera amarilla, además con un patito le pusieron, no sé, una bobada así. Yo dije, qué bien que está esto. Yo compro.
Bien. Andrea, vos, ¿cuál es tu opinión general?
Bueno, arranquemos. A mí, El Escuadrón Suicida nunca me fue de mi palo. Lo leía, pero no me enloquecía. Vine a mirarla pensando en, vamos a ver si pasamos al rato. Y se pasa al rato. Yo te diría que es un buen matiné. Tiene lo suficiente de humor y lo suficiente de presentación de personaje innecesario como para disfrutarlo. Y me gustaron muchos puntos particulares de que vos ya ves que va a pasar, pero de todas maneras está bueno si lo mirás desde el lado de la matiné.
Sí, bueno, ahí yo tengo, ahí yo tengo que aclarar. Yo no me aburrí mirando la película. Me entretuve, no me quería, no es como me pasó con Aquaman, por ejemplo, que por momento estaba podrido. La película es dinámica y es entretenida.
Sí, estamos de acuerdo. Okay. Me gustó las partes que eran más de lo mismo, porque en realidad Harley no hizo nada que no haya hecho en todas las otras formas en que se ha presentado.
Sí.
Pero a pesar de que era lo esperado, me gustó que lo repitieran. Me gustó el uso innecesario de armas y no sé, me copó, estuvo bueno.
Y aclaremos que la secuencia de Harley cuando escapa del palacio presidencial y ve florcitas y demás, están repitiendo la estética que puso la directora Cathy Yan en Birds of Prey, sí, para Harley.
Sí, con las flores, me encantó.
No es logro de Gunn, que hace muchas cosas bien, sino que acá están
continuando. Saber usar o repetir está bueno
también. Sí, totalmente. Pero vi mucha gente dándole para adelante a Gunn por eso, cuando no es él. Y olvidándose de la que caminó para que Gunn pudiera correr.
Sí, está muy bien.
Sí. En esta película, no Gunn como director, claro. como director.
Que hay muchas cosas que uno ya las veía venir pasar antes que pasaran. Era evidente que cuando ella lograba salir de ahí, iban a estar los otros tratando de entrar. ¿Tá? Y ella iba a aparecer y decir que esto no es cierto.
Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo repiten de la escena de rescatar a Flag en el campamento de los rebeldes. Hace la misma cosa dos veces en la misma película y no como repetición del chiste.
Sí, puede ser que se aprecie.
Porque viste que el chiste a veces vos lo repetís para lograr un efecto. Acá me parece que es llenó dos veces dos espacios de película con la misma idea general.
Es probable. Bueno, en general la disfruté. Hay cosas que obviamente me parece que trataron de cortar rápido para pasamos de esta escena, vamos a salir de acá. Como lo que pasa en el bar. El bar me parece que es totalmente innecesario. y bastante boluda la forma en que se llevan a The Sinker, digo. Pero bueno, está. No es lo peor de la película, o sea, no es lo peor que te puede pasar dos minutos de película mal pensado, yo qué sé. En general me pareció disfrutable.
Bien. Yo voy a tirar algunas cosas que no me gustaron. Primero, que hay mucho chiste de culo y pito. Y no me parece que este es el lugar para chiste de culo y pito. Chiste de culo y pito en película de chiste de culo y pito, chiste de culo y pito en película de culo y pito. Pero acá pensé que no. King Shark es divertido, pero es Groot caníbal o Hulk. Notshot es Notshot, y encima el diálogo que tiene con la hija sobre el reloj, sobre el smartwatch, un reloj para ver televisión, es una poronga. Lo que es una poronga total es Panamá Argentina, o sea, la isla esta
que
a Gunn se le ocurre argentinizar, con gente diciendo che boludo, con acentos que obviamente jamás pisaron el Río de Plata, que toman Fernet.
Peor es la gente que se supone que está hablando español y lo hablas terriblemente mal con acento de...
Ojo, no sé, me parece que en la película hay una sola que hace eso, que es la secretaria que viene a avisarle algo al segundo presidente, porque era el primero. Después los demás todos hablan español, pero no hablan español con un acento coherente, que es lo que siempre hacen los gringos. No pueden juntar cinco personas con el mismo acento, para el mismo país. O sea, es una poronga cuando hay una familia de colombianos y todos tienen acento distinto. Y de casualidad uno es colombiano. Y el hecho de que digan che boludo con acentos centroamericanos en un momento, el presidente es argentino directamente porque el actor es argentino.
Sí, sí, sí.
Y el segundo es obviamente cubano, mexicano. O alguna cosa mexicana.
Es mexicano.
Javier Cosío es mexicano, perdón.
Es mexicano.
Ah, pero bueno, pero...
Un terrible actor desperdiciado.
Cosío es el segundo, ¿no?
Sí, el segundo.
Está bien. Pero mete un acento como medio cubano, medio Fidel.
Es que no, pasa que creo que es la fusión de acentos, para mí. Es el tema ese de cuando se fusionan acentos a veces quedan raros. Y sí, es el mexicano con el porteño y se mezcla y que tiene cosas...
O sea, es innecesario.
Contrataron extras random y les dijeron, ustedes griten cosas en español y alguien grita che boludo.
Vos sabés que hicieron pila de, viste, el ADR, el diálogo adicional que se graba después, lo hicieron en Argentina pila, o por actores argentinos, le dijeron. Pero no se nota porque los hacen ponerle algún acento medio raro.
Pero hay una escena donde el mismo general segundo dice, dale boludo, boludo.
Sí,
sí, sí, sí.
Y bueno, o sea, en la escena del bar cuando se escapan por atrás, digamos, una de las bailarinas dice, ¿qué hacen acá?
Sí. Sí. ¿Qué iba a decir yo? Yo tengo mi headcanon. Además de los nazis que se refugiaron en Corto Maltese, para mí se refugiaron peronistas. Entonces, hubo una mezcla.
Nazis argentinos,
exacto, pero nazis
gente argentina, claro.
No estamos diciendo que todos los peronistas sean nazis, pero que hay peronistas nazis. Sí. Los peronistas son como las 57 variedades de ketchup de Heinz. Hay de lo que vos quieras.
El peronista de izquierda, peronista de derecha, sí. peronistas que no son peronistas.
Ay. Peronistas gays, peronistas anti-gay, todo. Ah. La Argentina. Y ahora que la Argentina está en campaña electoral,
sí.
Qué divino. Bueno, creo que el gore es demasiado gratuito. Porque no es una película de lobo, es un Suicide Squad. Suicide Squad no es gratuitamente gore. Es Gunn haciendo lo que quiere, él mismo admite que acá tuvo mucha libertad que no tuvo Marvel. Está haciendo Guardians con otros personajes donde puede meter chiste de pitos y culo. Sí. La escena del campamento de los rebeldes es totalmente gratuita y larga.
Sí.
Y Bloodsport, el supuesto mercenario hipercompetente, es un imbécil que en vez de cagar a tiros a todos, saca lanzallamas, una masa, una Morningstar, digo... No, o sea, no me presentes un personaje como el mercenario hipercompetente y después es uno que se la pasa midiendo la chota con Peacemaker.
Y toda la escena con los rebeldes es totalmente para hacer el chiste final de ay, acá no era.
Digo, y que es re obvia.
No tiene sentido. Sí, sí.
Es muy obvio.
Sí, y que es re obvio que se ve en eso. Ustedes no sé qué detalles, a ustedes les gustó más que a mí, obviamente, qué detalles negativos le encuentran.
Sí, a ver, lo medio de lo mismo, o sea, el tema de a ver, a mí el gore no me molesta, me parece que, a ver, sí, es un poco más gore de lo que debería ser Suicide Squad, pero tiene esa cosa. Pero bueno, James Gunn haciendo James Gunn, y estamos todos de acuerdo que ahí sí se le es rienda suelta. Pero no me parece que esté tan alejado, digamos, de lo que es. O sea, como digamos que también Suicide Squad de Ostrander desde los 80, era otra época. Pero bueno, eso. Y después, qué sé yo. La escena del campamento, o sea, en el momento es divertida. En retrospectiva es como. Sí, es medio al
pelo. Exacto, te divierte ver la pelotudez, pero.
Pero la ves venir desde el momento cero. O sea, sabes que claramente son los Freedom Fighters y son el equipo que digamos que cosa. Y un poco el personaje de Alice Braga decía, bueno, che, tipo, me mataste a toda mi. A casi toda mi gente. Y es como, bueno, está bien, ok, voy a hacer pacto con ustedes.
Porque el gobierno mató a mi familia.
Porque no me queda otra, básicamente. Es como sí, medio cualca. Qué sé yo, lo de Corto Maltese ni a esta altura ya estoy más bueno del espanto que los gringos hagan cualquier cosa. Podríamos. Tiene un montón de cosas. A ver, eso es claramente es una. No sé dónde se filmó eso.
Panamá.
Ah, Panamá, no. No sé si va a ser una. Pensé que una isla, capaz.
No está muy lejos de lo que
es. Pero sí, lo mismo, sí.
Bueno, es un mismo.
Sí, es un mismo, verdad. Es un mismo.
Por eso le dije Panamá Argentina.
De verdad. Porque esa cosa, o sea, se nota la legua que es una ciudad caribeña, pero para cualquiera que haya visto una foto de digamos,
sí, sí.
Ni hablar de haber estado. Y es una excepción, no sé si me molestó, pero es una excepción rarísima esto, es decir, de hacerlos
argentinos.
Es raro. Está bien que acá se refugiaron nazis y ahora está muy de moda decir que los argentinos somos todos descendientes de nazis en Gringolandia.
Acusándonos a los argentinos de importar nazis.
Tipo,
Operation es el meme de Spider-Man.
Sí,
señalando a Spider-Man.
Es eso.
Pero bueno, igual está bueno que la vuelta de tuerca sea el gobierno norteamericano. Estuvo colaborando con nazis, básicamente, así que.
Sí, eso.
Pero, y después no sé, qué sé yo. Es como que. No le veo tanta cosa, a mí no me jode tanto otras cosas que capaz.
Está bien. ¿Andreu?
Bueno, a mí básicamente me molestan un poco, digo, en realidad disfrutas el momento, pero después te molesta un poco, digo, la inutilidad de la escena de la pelea con los rebeldes. La escena del bar realmente me parece al pedo y estoy muy molesto con que hayan contratado a Javier Cosío. Es un actor muy bueno, desperdiciado. No sé para qué lo contrataron. No tiene un papel que valga la pena. O sea, para mí el Cheyenne dijo, me gusta este actor, póngalo en el reparto. ¿Qué del trabajo tenemos? Ah, no tengo nada para él. Ponelo de segundo.
El presidente.
El presidente. Sí, no,
horrible. Y está, básicamente me molesta eso. Después me gustó, la disfruté como te tengo que dejar. Ya vengo.
¿Vos, Chris?
Mirá, yo la vi junto con un montón de amigues en un server y cuando la terminamos de ver, que le mando un saludo a la gente de Escuelita de Rol,
abrazo. Bueno,
hay video, me dice, la verdad que como película de superhéroes me parece un excelente slasher.
Es imposta.
Y me parece que fue la mejor descripción de la película que pueden haber dado, porque... Tiene una cantidad de violencia gratuita y explosiones de cabezas innecesarias increíble. Sí. O sea, bien podría haber sido el escuadrón de Jason y Freddy Krueger, no sé.
Por eso es lo que voy yo. No importa que el escuadrón de Stronger fuera en los 80s. Ninguna encarnación del escuadrón ha sido así, pudiendo desear hacer cosas así como hacían con Lobo.
Claro.
Menos cuando la vendieron. Yo sé que la vendieron como una parte de comedia, porque es Gunn después de todo.
Obvio,
sí. Pero la vendieron como una película de guerra medio setentosa, con las escenas de la playa y eso.
Sí,
es verdad.
Que no necesariamente es culpa de Gunn, porque los trailers y la promoción la hace otra persona.
Sí.
Tal cual. No, a mí una cosa que no es que me haya molestado ni que me haya dejado de gustar la película por eso, pero sí vi ese... Es como que ese movimiento de Deadpool 2 se está volviendo bastante...
Ah, sí, diferente.
Sí. Ese de presentar un montón de personajes, y ahora acá está Alex Factor, y acá están todos los personajes que van a aparecer, y de repente, no sé, yo me moría de ganas, no sé, de ver una escena con Whistle, porque lo presentaron como terrible idiota, que no me va ni me viene Whistle en realidad, pero fue como, ok, a ver qué onda con esto, y de repente...
Tengo exactamente un cómic con Whistle, donde también está el Thinker original, que es el crossover Escuadrón Suicida de un Patrón.
Sí.
Ah, ya sé por qué te gusta Javier Cosío y por qué este lo Joaquín Cosío,
perdón. Mascarita.
Es Mascarita, es de Silver Angel de Strain. También, el luchador retirado.
Bien. Exacto.
¿Tenés algo más que agregar vos, Chris, de eso de lo que no te gustó?
No, creo que por ahí me hubiese gustado ponerle un poquito más de inteligencia a King Shark. Porque me lo hicieron un bárbaro con de los dos a la inteligencia, así que
tengo un comentario final, si se puede.
¿Es sobre lo malo o general?
Sobre lo que yo esperaba.
Okay.
Yo cierro acá.
Bien. Yo lo que sí me esperé cuando venían los últimos minutos de la película, dije, pa, estos hijos de la madre van a dar un cierre abierto. No van a terminar con Starro y va a quedar una especie de presentación para una nueva Liga de la Justicia contra Starro.
No, por suerte.
Pensé que no lo iban a cerrar, no, pensé que iban a aprovechar para hacer algo más grande, ¿viste?
Está bien.
Pero no, lo terminaron ahí.
Bueno, cosas que me gustaron: Starro y Starro. La locura de ver a un Starro en pantalla es genial. Es más, si por algún motivo la veo en cine, es para ver a Starro en la pantalla gigante.
Sí.
Waller es Waller, como Kessman.
Kessman es Kessman.
Y el hecho de que esté el staff de soporte del escuadrón, John Economos, Flo Crowley, Brisco, y no es un chiste, se llama así, el piloto de helicóptero, aunque no lo nombran, solo se ven en los libros y en los créditos. Que esté todo ese personal, es tipo, la puta madre, está esta gente en una película de cómics. Y bueno, y Economos y otro de los personajes de soporte van a estar en la serie de Peacemaker.
De Peacemaker.
Que sabiendo a qué me voy a enfrentar, la voy a ir esperando así.
Sí.
Bueno, que esté Jotunheim, que en los cómics en realidad es una base, creo que también de alemanes, pero en Kurak, estos países falsos de Medio Oriente, donde se hacían a los superterroristas de la Jihad, un grupo con el que se enfrentaba en plena década del 80. El escuadrón es genial, Caparco Strander. La acción es muy linda, es muy entretenida. Excelentes diseños. Adoro que Flag tenga la camiseta amarilla. Y cómo buscaron la vuelta para que Flag tenga una camiseta amarilla. Sí. Y todos los actores laburan bien con lo que les dieron. Creo que Idris Elba está desperdiciado.
Sí.
Le podrían haber inventado un personaje para él y no hacer a Notshot.
Uh-huh.
Y pobre Milton, el chofer de la camioneta. ¿Por qué lo llevaron a poner explosivos? ¿Por qué fue Milton?
Pobre Milton, sí.
Pobre Milton. Y bueno, tengo unos comentarios de Maylaca. ¿Escuadrón Suicida es una película que debería gustarle a cualquier comiquero? Bueno, sí y no. Porque si bien es una película comiquera, no trata con respeto al comiquero. Es una comedia de acción, registro en el que Gunn destaca, pero también es una sátira al género de superhéroes, que a veces lo es el escuadrón también. ¿Eso es malo? No. ¿Eso quiere decir que es bueno? Tampoco. Como película no para un segundo, y eso la hace buenísima. Pero tiene algunos momentos muy trillados y escenas que no suman nada. Todo lo de Harley y el presidente se podría haber resumido en mandan a Harley al calabozo y listo. Yo ahí no estoy de acuerdo, parece bien la escena de Harley con el loco. Sí. Porque va sobre el desarrollo del personaje de Harley.
Sí.
Y bueno, aclarar que según Gunn, toda la escena en que Harley hace contorsiones encadenada y saca las llaves del cinturón con la pata, lo hizo Margot Robbie.
Sí, lo cual es muy zarpado, ¿no?
Sí. Sí, Mabel, pero a la vez tiene una fotografía y dirección increíbles. Se nota que dejaron jugar a Gunn con todo lo que quisiera, con los personajes y todo. Y por ejemplo, la escena de la pelea de Peacemaker con Flag, que solo vemos a través del casco Peacemaker, es realmente maravillosa. Es linda, es muy comiquera esa parte.
Sí, sí, sí.
Pero como digo, el momento de ser una sátira, We Have a Freaking Kaiju, o Esa Rata Me Está Saludando, yo creo que esas dos cosas son perfectamente comiqueras sin sátira. Los poderes de TDK o la caricaturización que hicieron de Amanda Waller, yo no veo caricaturización de Amanda Waller.
Sí, Waller para mí está...
Es Waller.
El cómic. Sí, sí, sí.
Waller es Waller.
Sí. Medio que me da a entender que en el fondo se están riendo de esos cómics que dicen amar. Yo no estoy muy de acuerdo con Mael en este caso.
Tampoco, sí. Además, sobre todo porque el a ver, pasa que... Digamos, sí, acá sí pega capaz que un poco la diferencia de época. Son cosas, la rata saludando o el We Have a Freaking Kaiju son cosas que capaz hoy en día se verían más que hace 30 años. Por la forma de caracterizar personajes y esas
sí.
cosas. O sea,
digamos, sí, sí, sí.
Es algo que uno vería en un cómic cualquiera hoy en día, digamos.
Es menos Ostrander.
Es menos Ostrander, estamos hablando. O sea, no es algo que uno vería escribiendo Ostrander.
Es menos Ostrander, es más Tom King, digamos. O Bendis.
Ah, nomás Tom King, o Bendis.
O Bendis. Sí.
O sea, o digamos, es algo que, o alguien tipo así, ah, alguien más de esta época, y es algo que tranquilamente podrías ver decir a un Ted Kord, ponele.
Sí. Bueno, por cierto, hay dos ratas de verdad haciendo de Sebastián la rata.
Qué divino.
Y las vocalizaciones de Sebastián las hace Dee Bradley Baker, el actor de los clones en The Clone Wars y The Bad Batch, que se ve que cada tanto agarra un laburo fácil como esto en vez de estar haciendo de cinco muñecos al mismo tiempo en la misma escena.
Claro.
Bueno, Mael le da 8 mailitos.
Ah, bien.
Porque igual la pasé bien, como aquel que no sabe si se están riendo con él o de él y elige que sea con él porque es menos molesto. Yo le doy un 6.5. La película me entretuvo, pero no me parece que está bien.
Igual te nos llevamos a la parte, no terminamos de hablar de la parte positiva. Creo.
Está bien, perdón.
Pasa que si Mael se nos adelantó con el puntaje.
Sí, agreguen ustedes entonces.
Voy yo. O sea, una cosa, me gusta, si bien las caracterizaciones, una cosa que he dicho que me gusta mucho es que si bien no es fiel en muchos sentidos al cómic, abraza su origen comiquero y no se avergüenza.
No se avergüenza,
que no digo que eso haya pasado en la Suicide Squad anterior porque no la vi, así que no puedo opinar.
No se avergüenza la otra.
Pero sí pasa mucho en esa época del DCU, que era esta onda que venía de Nolan, venía la bajada sí. de línea de Nolan, que era los cómics son una cagada y en realidad esto es para gente seria, que venía de su Batman. A mí me gusta el Batman de Nolan, pero se entiende que un poco hace eso, y su Superman hace lo mismo. Y Snyder sigue un poco esa onda con su visión de cómo son las cosas, digamos. Es un poco eso, es un poco, sí, estos son los personajes de los cómics, pero son personajes de los cómics para gente grande, como yo.
Sí.
Que acá no, acá se cagan en todo y se cagan de risa. Tenés personajes que tenés, o sea, Deadshot, o sea, tiene esta cosa de, bueno, sí, hace... Tiene armas que se miniaturizan de manera extraña y después se combinan en armas más grosas. Tipo, Peacemaker está completamente el ojete.
Y Senna labura muy bien haciendo
labura eso. Labura muy bien, lo hace tan bien.
Y yendo de cosplay al estreno.
Lo hace tan bien, o sea. Harley, lo que tiene Harley es que, si bien es como que de a ratos hace mucho y de a ratos hace poco. Pero se entiende que están desarrollando el personaje para el universo de CF cinematográfico. Se nota mucho eso. Es como que, creo yo que están, bueno, obviamente Pantana pues, como Harley es popular y Mario Robbie como Harley es popular, van a seguir haciendo cosas con el personaje. Entonces, también que
bienvenido
un
sea.
Poco más de bienvenido sea. Después, bueno, y cosas de caracterizaciones, o sea, de ciertas cuestiones de narrativa y de caracterización. Por ejemplo, una cosa que por ejemplo, que a muchos personajes le hacen, por lo menos te cuentan una mínima backstory, muy mínima. Por ejemplo, la de Bloodsport o la de Ratcatcher, pero por ejemplo, y es para obviamente para empatizar con los personajes. Bueno, o cómo se llama, o Polkadot Man, que tiene una backstory que es muy divertida.
Sí, abusan con el chiste de la mamá igual.
Abusan un poco, pero bueno. Pero por ejemplo el hecho de que Peacemaker no tenga una backstory trágica, expuesta como todo el resto, está bueno porque hace que El personaje no, digamos, cuando lo veas que traiciona al grupo, no se siente out of character. Ni pega, digamos, es decir, okay, lo hace, es un poco una sorpresa, pero lo decís, okay.
Pero ya sabemos que es un imbécil.
Sí, es sin carácter, eso es el tema. Claro, una cosa que el momento, tengo varios momentos emocionales, digamos. Pero igual justo está viendo el momento de Paul Cartman cuando el chabón se dice, bueno, soy un fucking superhero, es medio choto que después se muera, pero ese momento puntual de, bueno, okay, soy un superhéroe, es como, es divertido, al menos para mí me gustó.
Está sí, bien,
como,
sí.
Como que pega. Y Starro, como dijimos, obviamente Starro se robó la película en muchos sentidos, y es buenísimo que esté Starro, o sea, que no en la película no hacen ninguna explicación loca, es una estrella
de Starro.
Es una estrella de mar del espacio, y está buenísimo encima la trama, cómo lo trajeron, que es tipo unos astronautas, porque pintó Ascendet, lo dijeron, porque son base en experimentos en el espacio, lo metieron adentro y bueno, se mandaron flor de cagada.
Sí.
Esto me parece muy bueno. Y creo que sí, creo que. Y también el hecho que capaz que Harley y Flag sean como los personajes que vuelven. Está bueno para conectar, que pasan más pelis para el que viene la otra. Y además son un poco son POV en algunos momentos.
Sí, sí, sí. Bueno, perdón. Me encanta Peter Capaldi, pero no aporta nada como Thinker.
No aporta nada.
Y su personaje es, ay, miren, es malo y degenerado. Va a un putero y dice que le pueden meter ratas en el culo y le gustaría.
Es verdad eso.
Es otra vez el recurso de los malos, los degenerados son malos.
Sí, papá.
Pero no, qué sé yo. ¿Qué dices?
Como punto positivo, gran punto positivo, el vestuario.
Sí, todo el diseño está muy lindo.
El diseño de todo el vestuario me encantó. Cada uno de los personajes, su caracterización, me gustó. Bueno, lo de Longshot es medio... porque...
No, Longshot es de los X-Men.
Perdón, es lo de...
Este es Notshot o Bloodsport.
Ahí va. Es bueno, ahí medio más o menos, digo... Capaz que porque estaba acostumbrado al traje blanco ese...
Alguien está haciendo un eco rarísimo.
Diego.
Diego,
Sí, yo no hice nada.
El traje blanco...
Y bueno, y capaz que a lo mejor era por eso que no me adapté tanto a lo que nos mostraban en la pantalla. Pero de todas maneras me gustó mucho cómo se veía en general, la estética de la peli. La disfruté un montón y la verdad no es la peor película que he visto de superhéroes sin dudas. Otro puntazo positivo para mí es tener a Steve allí, o a Guy, o no sé cómo se pronuncia.
Agui, creo que es.
Agui, no sé. Bueno, nada, me encantó cómo hizo de Economos. Me gustó el personaje y verlo en Peacemaker me parece que va a ser una cosa buena.
Sí, ya totalmente. Habíamos
visto haciendo personajes secundarios para James Gunn, porque había hecho también el Guardianes de la Galaxia,
sí,
su papelito por allí. Y nada, no, yo seguía la carrera de él desde Rick and Morty, creo, alguna cosa más. Y me copó verlo en pantalla.
No sabía que estaba en Rick and Morty. ¿Qué hace?
Sí, aparece un montón, hace voces, hace muchas
genéricas, voces.
Un montón de.
Ah, es el Mystics, por ejemplo.
Sí. O sea, hace un montón de voces en un montón de series.
¿Qué tipo versátil?
Sí, sí. Y bueno, y Peacemaker, que me llevo eso como guardadito. A ver qué tal. Me gustó mucho lo que hizo John Cena. Al fin un papel que le queda que le queda a la altura. Porque hace poquito había estado viendo como Rápidos y Furiosos 9. No toda la peli, pero por un pedazo ahí en casa de mis viejos. Y la verdad es que, o sea, estar parado al lado de Vin Diesel y ser el peor actor en la sala es algo que es un reconocimiento.
Sí.
Así que, la verdad, arriba John Cena con eso. Ojalá te vaya mejor con Peacemaker que con Rápido y Furioso.
Andrea, vos estás muteado. Cualquier cosa, si quieres decir algo.
Yo me muteé porque me dijeron que estaba haciendo eco y que estaba...
Está bien, está bien. No sé si quieres agregar algo.
Básicamente, digo, ya dije todo. Digo, lo de Capaldi se me pasó porque... vi el personaje y dije, ah, bueno, Capaldi desperdiciado, pero no me importó tanto tampoco, digo. Pero sí, en realidad está medio del todo desperdiciado. Bien, puntaje, si querés, digo. Yo ya estoy
dame el puntaje.
Yo le doy un 7.
Bien, perfecto, cerca mío.
Sí, no es What If, se disfruta y punto.
Ya hablaremos de What If cuando termine la temporada. ¿Ese?
Mi puntaje original era un 8 y un 7.5, porque algunas cosas que hablamos me hizo pensar y digamos que no me gustaron, pero es un 7.5, sí.
¿Cris?
Yo le voy a dar un 8 generoso.
Muy bien.
Ok, entonces se lleva un 7.4, muy, muy honroso.
Sí, sí.
Ciertamente no es Guardians of the Galaxy en la carrera de Gunn. Quizás, a ver, está muy de moda hablar de la libertad de los autores y todo, pero cuando entras a franquicias, sabés que venís a hacer un laburo.
Sí, pasa que creo que acá el asunto es...
A ver, la franquicia está hecha mierda, sí.
Claro, el tema es así, es el DCU está, bueno, en algunas cosas te ven bien, otras cosas no tanto, y Suicide Squad es una película que recibió muy mala crítica.
Sí, sí. Yo no sé, Santiago y Chris, ¿qué les pareció la primera Suicide Squad?
La primera no es mi favorita.
Yo no me voy a tirar las barbas, pero tampoco me pareció muy linda, digo.
Sí, no entiendo el odio realmente. Hay gente que la odia mal. A lo que voy es esto. Está perfecto que haya libertad creativa cuando algo es el producto de un creador. Pero a la hora de hacer una franquicia con determinada cohesión, tiene que haber alguien por encima de los directores. Marvel ha demostrado que lo hace muy bien. Se me ocurren muy pocas películas del MCU que son malas. Iron Man 2 y Thor 2.
¿Y Ant-Man?
¿Ant-Man te parece mala?
No me gusta.
A mí sí me gusta.
A mí me gusta bastante.
Qué polémica, a mí.
Polémica.
Sí, polémica.
Pero a ver, pero en general, de la gente a la que nos gustan las películas de cómics, nadie dice que hay muchas películas de Marvel malas del MCU.
Igual.
No. A DC le ha ido bastante peor.
No, sacando el viejo periodo de Hulk, digo,
no. No, te estoy hablando del MCU. Iron Man para adelante.
Para adelante, claro. Sí, es un tema, sí. Nadie dice que. No, nadie que le gusten las películas de cómics como están saliendo va a decir que Marvel tiene varias películas malas. Alguna le gustará más o menos, pero. Alguna capaz le puede parecer mala, pero no muchas. DC tiene este coso de que, bueno, sí, digamos, Justice League, que fue todo ese quilombo, y Suicide Squad, que según David Ayer, en buena manera es un tema
del estudio,
y la verdad que es bastante creíble porque en esa época DC estaba muy, DC Warner, digamos, estaba muy como tratando de mantener una cierta línea.
Sí, no, y además, como les había ido mal con Suicide Squad, intentaron aguardianar esta, hacerla sí, Guardians of the Galaxy.
Y se nota porque tiene esta cosa de que es mucho más un para arriba, mucho más upbeat, mucho más todos los colores, es mucho más iluminada, es muy Guardians of the Galaxy, digamos. No tiene, no tiene la cosa musical que tiene Guardians, pero tiene una banda sonora bastante pensada y ese arranque con Johnny Cash está muy bien.
No, yo todavía cuando dije a Guardianada me refería a la primera. Esta es directamente Guardians.
Sí.
Pero por el hombre que hizo Guardians.
Sí. No, es que claro. Se nota que fue en ese momento de break entre y Marvel. Esa robada fue fantástica.
Sí, bueno, y qué suerte que haya vuelto también.
Maravillosa jugada, tal cual.
Bueno, la película tuvo un presupuesto de 185 millones, pero eso es solo el presupuesto, no cuenta la publicidad, que pueden ser otros 100 o 150. Y por el momento ha hecho solo 71.4 millones. Por el momento.
La dijiste, y dijiste costó 185 y juntó 171.
No, 71.4.
A la mierda.
Con 400. Sí.
En la primera semana todavía.
Sí.
Todo en buena semana, todavía hay medio pandemia.
Tuvo un buen arranque. No, la pandemia sí. La pandemia sí también.
Para lo que es cine, digo.
Tuvo un buen arranque. Es el mejor arranque de una película de calificación R de la pandemia. Y pasó por poquito el arranque de Birds of Prey. pero es la segunda película más baja del DCU detrás de Wonder Woman, como arranque, ¿no? Detrás de Wonder Woman 84. Que estaba en plena pandemia, además.
Claro, está igual justo ahora Estados Unidos está medio complicado.
Sí, Estados Unidos está medio complicado, pero eso hizo bastante más afuera de Estados Unidos. Sí. Hay gente que está hablando de que tiene que ver con el COVID, obviamente que sí, con el lanzamiento simultáneo en HBO Max, que acá en Latinoamérica no llegó, solo en Estados Unidos, hubo que verlo de otra forma.
Otra vez nos cagan por su
acá. Sí, dice que no tiene estrellas importantes, lo cual es una poronga, porque Margot Robbie es importante, Idris Elba es importante, John Cena es importante, para un segmento de la población, por lo menos.
Sí, es una gran celebridad, digamos,
sí, en muchos sentidos. Personajes, está bien, no tiene personajes muy importantes, salvo Harley. Y esto es una estupidez. La confusión de que la película es una secuela, un spin-off, un reboot, no.
No.
A nadie le importa eso.
A nadie le importa eso.
Porque los que sabemos eso, la vamos a ver igual. Y los que no saben eso, la van a ver igual. O sea, ¿qué sentido?
Claro, o sea, digamos, si les interesa, la van a ver por el trailer, lo que venga. No, sí. No les pesa eso realmente.
Sí. Según un registro de una plataforma que recomienda películas en streaming, en los primeros 4 días de release en HBO Max, 2.8 millones de usuarios de casas streamearon la película, que la deja por detrás de Mortal Kombat.
Bueno,
de la reciente Mortal Kombat.
O sea, está bien, va por su primera semana y la crítica ha sido súper favorable.
La crítica es buena, la mayoría de los críticos especializados o no le ha parecido una película divertida. A la mayor parte de los fans le gustó mucho más que a mí.
Sí, y muchos ha dado también su visto bueno, incluyendo, bueno, Gail Simón y otra gente involucrada en mayor de los personajes.
Sí, bueno, le debe mucho a Secret Six de Gail Simón.
Sí.
Ahí tuvimos un pequeño corte. Sí. Que es un heredero de su squad a su vez también, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es una película que la gente está disfrutando, me parece fantástico. A pesar de que a mí no me haya.
No todas tienen por qué ser el último éxito, todas, digo.
No, no, obviamente.
Con ser un buen acompañante dentro de un equipo.
Está bien. Yo capaz que estoy un poquito decepcionado porque la prometían como algo más cercano en el Suicide Squad de Ostrander y no lo fue tanto.
Exactamente, eso es totalmente cierto.
Pero incluso eso, como decimos acá, que una vez superadas nuestras expectativas iniciales debemos juzgar a las cosas por lo que es, mi puntaje no va porque no es el Suicide Squad de Ostrander, sino porque otras cosas, como repetir el chiste de te vinimos a rescatar y ya está rescatado, mucho chiste de pito tetaculo, Panamá Argentina, qué sé yo, que es al pedo, pero bueno, yo estoy feliz de que la película haya tenido éxito de crítica. Gunn es una de las personas que no está puteando porque las películas se estrenen en streaming. De hecho dijo: yo nunca vi Tiburón en el cine, y Tiburón es un clásico no porque se vio mil veces en el cine, sino porque la pasaron en la tele. Hay que así ajustar el tema de los contratos y las compensaciones y todo lo demás, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo creo que bueno, Gunn ahora tiene Guardians 3, que dice que es la última que va a hacer de Guardians. Uh-huh. Y dice que tiene ganas de hacer más cosas con Harley, que quiere hacer lo de Superman y Nutshot. Y Bloodsport, así que veremos qué le da DC y qué hace. Todo eso. Bueno, ya que la peli empezaba con Johnny Cash, con Folsom Prison Blues, que está muy bien puesto, yo decidí cerrar con Johnny Cash, con una canción que Johnny Cash se apropió de Soundgarden. Porque era de Soundgarden la canción, pero ahora de Johnny Cash.
Ahora de Johnny Cash, todo el mundo de acuerdo por Johnny Cash.
Y que es Rusty Cage. Jaula oxidada, jaula ferruginosa. Vamos a escuchar entonces al gran Johnny Cash haciendo Rusty Cage, después la frase del mes y las poquísimas noticias que tenemos esta semana.
You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage.
Perdidos en el éter, rudos y sencillos.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Bueno, llegamos al final del programa número 447, un poco más corto para refrescar que el de la semana pasada. Andriago tuvo que irse, pero bueno, acá estamos ese, Cris y yo, y es un excelente momento para un 3, 2, 1.
Flash.
De noticias.
Si este es el mejor que nos salió, imagínense los dos anteriores que cortamos.
Que creo que el mejor que nos salió en los últimos tiempos fue uno que estaba el profesor Dinosaurio y nos salió, pero...
Sí, totalmente, totalmente. Cris, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con Doom Patrol y esa noticia que se llama Los Patrulleros se dividen parte 3. La tercera temporada de Doom Patrol tiene fecha de estreno y es el 23 del 9. Y ya salió un teaser que pueden ver allí en cualquiera de las redes de Perdidos en el Éter. Debido a la pandemia, solo constará de 8 episodios. Pero
y
bueno,
falopa, como siempre.
Sí. Muy falopa el trailer.
Me parece muy bien.
Promete mucho.
Y ya estuvo la cuenta de un patrol diciendo que gana de hacer un spin-off, troleando a Marvel con What If.
Sí.
A ver qué onda. Bueno, la estamos esperando mucho, nos gusta mucho acá Doom Patrol, como ya saben. Uh-huh. ¿Con qué seguimos?
Chasquido.
Sí.
La serie de Los Locos Adams de Tim Burton para Netflix tiene tres actores anunciados. La primera es Wednesday Merlina, como ahora adolescente y protagonista de la serie, quien será interpretada por la actriz Jenna Ortega. Ortega, de 18 años, tiene créditos en películas como Insidious 2 y Scream 5, por estrenarse. Series de TV como Jane the Virgin y animación como Elena of Avalor y Jurassic Park Camp Cretaceous. Luego están sus dos padres, Luis Guzmán y Catherine Zeta-Jones, que serán Gómez, Homero y Morticia Adams. Burton dirigirá la serie junto a los showrunners Al Go y Miles Miller de Smallville y Into the Badlands y tendrá 8 episodios. Se centra en Wesley como estudiante de la Nevermore Academy aprendiendo a manejar sus poderes psíquicos. Además intentará detener a una serie de asesinatos monstruosos que atraviesan el pueblo mientras resuelve un misterio sobrenatural que involucró a sus padres de hace 25 años. Aún no hay fecha de estreno, pero con estos anuncios del elenco se espera que pronto empiece la producción.
Me encanta el cast. No conozco a Ortega, pero me parece bien para el papel, por lo físicamente, por lo menos.
Me gusta.
Catherine Zeta-Jones como Milf Goth.
Sí.
Sí, a todo. Sí.
Y Luis Guzmán, qué maravilloso.
Sí. Que es interesante, porque yo pensaba, capaz, digamos, en la serie de TV y en original y en las películas, los actores de Gómez eran más flaquitos.
Pero el Gómez del cómic es un gnomo malforme.
Exactamente.
Sí. La cara, para mí, la nariz de Luis Guzmán grita Gómez por todos lados.
El Gómez original del cómic es un troll, un gnomo, un cosito.
Sí.
Y esa es la joda.
Sí.
La joda es que Morticia es una reina gótica, sexy, y Gómez es un bicho.
Sí.
Me encanta.
Esa es la joda. Yo te digo que no da la edad, pero qué bien quedaría Patton Oswalt como Pugsley. Metan a Patton Oswalt a ser de Pugsley adolescente con un gorrito y todo, y nadie dice que no es adolescente. Simplemente envejeció mal.
Puede ser, sí. Ojo, ¿sabes qué? Patton Oswalt como Uncle Fester, como tío Lucas.
Sí, te compro.
Sí, ahí sí.
Compro. Bueno, una noticia sobre plataformas digitales y cómics. ¿Qué? Substack es un servicio de contenido por suscripción en internet a través de cuales creadores pueden enviar boletines o newsletters para sus suscriptores. Hasta ahora se ha utilizado, entre otras cosas, para monetizar podcasts o trabajo periodístico, pero le toca ahora a los cómics. De la mano de Nick Spencer, guionista de Amazing Spider-Man, varios nombres grandes del cómic mainstream estadounidense desembarcan en Substack. Hablamos de Jonathan Hickman, el padrino, el comanda de los X-Men y mutantes ahora, Scott Snyder, de Batman, Saladin Ahmed, que no es tan gran nombre, pero te trabaja en Miles Morales Spider-Man, James Tynion, de Batman, y Something is Killing the Children, recomendada por Mael, como dijo otra vez, que de hecho Tynion deja DC para concentrarse en su material para Substack. Tras los pagos, aparentemente muy generosos, que ya se les han ofrecido a los creadores, estos retienen todos los derechos de lo publicado, pero durante el primer año la plataforma se quedará con todos los ingresos por suscripciones. Después se llevará el 10%, que es lo que se llevan de cualquiera, o sea, yo puedo ir y abrir una, pero como me fue con mi Patreon, no. Y los creadores pueden decidir el precio para las suscripciones. Algunos de los proyectos de creadores, los creadores ya han sido revelados. Tynion hace equipo con el dibujante Michael Avon y Oming de Powers, que me encanta, para el cómic Blue Book, que cuenta historias de contactos con aliens de testimonios supuestamente reales. Está preparando otros 4 proyectos para la plataforma. Ahmed y el artista Dave Acosta, que trabajó en cómics de Elvira, publicarán Terror War, un futuro distópico donde la gente lucha literalmente contra sus peores miedos hechos realidad. Hickman y su colección de diagramas, tablas y tablones con cordel rojo va a tomar un rol similar al que tiene la línea de mutantes de Marvel, con varios creadores reunidos para un título colaborativo llamado Three Worlds, Three Moons. Cuenta entre otros con los guionistas Ram B de Justin League Dark y Tini Howard de Excalibur y los dibujantes Mike Del Mundo de New Mutants y Mike Hudelson de Batman. El proyecto también permitirá que los suscriptores tengan incidencia en cómo se desarrolla la historia. Snyder, en cambio, luego de ese trato que hablamos la semana pasada de varios títulos propios en Comixology, no va a publicar cómics en Substack. En cambio, va a publicar material instructivo sobre cómo crear cómics y acceder a trabajar en la industria. La historietista Molly Ostertag, de Strong Female Protagonist, anunció que más allá del pago que recibió de Substack, lo llama grant, subvención o fondo, donará todo lo que gane por suscripciones a diferentes entidades benéficas. También dijo que además de un cómic, compartirá materiales sobre el proceso de su creación y que si bien algunos de los posts serán pagos por motivos legales, la mayoría serán gratuitos. Dada la combinación de ir a buscar creadores y pagarles, no solo lo han hecho con historietistas, sino con periodistas y críticos, y ser una plataforma libre donde cualquiera puede publicar su contenido y decidir cuáles cobrar y cuáles no, podríamos describir a Substack como una mezcla entre Netflix y Patreon en su forma de operar. De hecho, yo no lo investigué demasiado, pero lo que tiene diferente a Patreon es que creo que no podés poner diferentes niveles.
Ah, este, okay, tipo es pago o no pago.
Que vos podés poner esto es gratis y esto no. Este, el contenido, además de cómics, es tan variado que va desde los ya mencionados periodistas o podcasters hasta ensayos sobre la historia de matemáticas y recetas de cocina o consejos de paternidad. Pero también hay cosas que no son tan inocuas. La plataforma ha sido criticada por apoyar con sus adelantos, sus subvenciones, a algunos autores que escriben material en contra de la gente trans o movimientos feministas. Algunos de estos autores han abandonado otras plataformas por supuestas persecuciones ideológicas para luego despotricar en Substack contra la cultura woke o de cancelación. Tras esto, varios periodistas o creadores abandonaron la plataforma en desacuerdo con las acciones de Substack. Y de hecho, si bien no encontré detalle, parece ser que Ostertag va a donar lo suyo por ese motivo. Pero bien que se queda con el pago inicial. Hay que vivir.
Sí.
No hay noticias sobre cuándo van a empezar a publicarse estos contenidos y también cabe esperar que cada equipo haga tratos con distintas editoriales para luego publicar recopilaciones impresas de sus cómics. Salieron, después de que escribí esta noticia, algún par de autores conocidos más diciendo que van a estar en Substack, pero ninguno como Tinion, que se va de DC, claro. U otros. Pero bueno, la plataforma está poniendo un montón de tarasca.
Mucha plata.
Sí.
Apuesto a hacer algo futuro.
A ver qué onda pasó por ahí. Bueno, la última noticia, Chris.
Bueno, esto viene de anime y se llama Comprame el rollo. Luego de reportes y negociaciones el año pasado, Sony compró AT&T, el
sitio de streaming. Compró de AT&T.
Qué momento.
No, si fuese, si comprase AT&T sería...
O sea, sería una noticia mucho más grande.
Sí, mucho más grande, claro. El sitio de streaming de anime, Crunchyroll, por, igual no es poca plata,
no.
1.175 millones de dólares.
Es la cuarta parte de lo que Disney pagó por Marvel.
Es un montón de plata. Sí. Esto incluye el servicio y producciones originales, además de videojuegos y eventos. La compra se hizo a través de Funimation, la empresa de doblaje y distribución de anime que Sony compró en 2017 por 149 millones. Así, la mayoría de la distribución de anime fuera del este de Asia se consolida bajo un solo techo. Sony promete que la compra significará un servicio de suscripción de anime unificado. Pero habrá que ver qué significa esto, dada la popularidad de series animadas japonesas en otros servicios de streaming como Netflix o HBO Max.
Sí, esto de unificar cosas va a demorar un poquito.
Sí. Porque, digamos, tener, o sea, Funimation y Crunchyroll eran dos empresas separadas, así que hay que ver cómo. Y con suscripciones separadas es difícil esto de mezclar cosas. O sea, ya sí. Le pasó básicamente a Netflix. A Disney justamente. Claro. Le pasó a Disney con
Spider-Man, con Sony.
No, pero además le está pasando, o sea, le pasa con Hulu, que el tema de algunos que al final le hace una cosa para, y con las cosas contenido de Fox, que hace unas cosas,
Star
Plus y esas cosas, y depende en qué parte del mundo lo está haciendo.
O Paramount Plus, que acá no tiene una mierda. O sea, no tiene una mierda Star Trek, tiene un montón de otras cosas, hay que admitirlo, pero no tiene Star Trek todavía.
Star Trek, que fue encima lo primero que vendió. Sí. Y o sea, es como que es complicado el asunto de unificar plataformas. Bueno, además está el tema de unificar suscripciones, porque decís, che, hay que ver cómo eran los planes de Funimation, los planes
sí,
de...
Sí. Bueno, Disney está laburando en algunos mercados con Amazon para vender paquetes de Disney Plus y Amazon. En algunos mercados hay que ver.
Compro.
HBO Max, creo que por otros lados también hay cosas, digo.
¿Alguno contrató ya HBO Max?
Yo saqué la semana de prueba para ver si tenía Suicide Squad. No lo tuvo. Sí, está Mortal Kombat. Tiene un montón. Tiene unas cuantas cosas, ojo. No digo que no tiene cosas. Tiene todas las películas de DC anteriores, incluso viejas, tiene buenas series como Big Bang Theory, creo que tiene Friends también, tiene un montón de cosas realmente, no es que no tenga cosas, pero bueno, que no tenga sus Squad de entrada no está bueno.
Es
interesante, no sé si pasó en Argentina, pero en Uruguay, por ejemplo, si lo contratabas durante el primer mes, te salía la mitad y te sale la mitad para siempre mientras tengas cuenta.
Sí.
Y eso es una linda apuesta. No,
es una linda apuesta.
Sí, plata, sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí, no saca. Yo lo que sí sé es que la gente que contrató, por lo único que siempre dicen que, o sea, no escuché ningún comentario sobre el contenido, o sea que bien. Lo que sí escuché comentarios o leí comentarios de que la plataforma andaba medio para los jueces, pero.
Está bien, capaz que.
Pero bueno, eso depende también de dónde la estás corriendo.
Yo creo que la peor estreno de plataforma en Latinoamérica en estos momentos es Paramount Plus.
Sí, normalmente.
No tener nada de lo de Star Trek, aunque se supone que en septiembre viene Lower Decks, por lo menos la primera temporada, pero no tener ninguna de las otras series. Sí, yo entiendo que hay contratos para cumplir, que todavía está en Netflix o en Amazon y todo, pero bueno, no, tampoco creo que tenga tanta cosa interesante para Paramount Plus por fuera de Star Trek. Y yo la contrataría solo por Star Trek.
Claro, justamente esto lo hablé con un amigo, con Facundo, amigo que ha estado acá en el programa. Sí. Que la jugada de Sony es muy buena, porque Sony no está apostando a hacer una plataforma propia, sino que está apostando a distribuir sus contenidos o comprar cositas para y como ir diversificando sus contenidos, básicamente. Sí. Entonces no está poniendo toda la tarasca que implica armar una plataforma de cero y tener el material y todo eso, sino que la está jugando, pues sabe que no se puede meter ya.
Se dedica a hacer lo que es una productora de contenido.
Exactamente, que me parece que es una buena jugada en este mercado donde ya hay digamos,
muchas plataformas.
Ya veremos qué pasa, pero alguna se va a caer.
Sí, ni siquiera.
Sí, yo no creo que Paramount Plus dure demasiado.
Yo apuesto que Hulu no va a durar mucho más tampoco.
Bueno, Hulu es 60% de Disney.
Sí, Hulu está haciendo. Como Hulu viene empaquetada con Disney en otros lugares y acaba de venir por Star Plus. Probablemente siga pasando porque Disney quiere mantener separado del nombre Disney algunas cosas.
Claro, las cosas adultas las quiere mantener fuera. Y también es un tema de, bueno, si merger contenidos tampoco es fácil. O sea, desde una óptica, digamos, de física, digamos, no más. Juntar plataformas, esas cosas nunca es fácil. Pero sí, yo no creo que Paramount Plus o Peacock, por ejemplo, que es la de NBC.
Sí.
Duren demasiado. O sea,
Netflix y Disney y Amazon están para quedarse.
Sí, sí, sí.
Amazon porque no importa cómo ande la plataforma y no importa el contenido que tenga,
es Amazon,
es un vuelto. No,
y ahora además compró MGM, o sea, tipo
compró MGM, así no, que
ojo, pueden tener que Amazon Prime tiene un excelente contenido
y tiene, aparte del contenido, tiene pila de cosas originales excelentes como Boys, Mrs. Maisel, un montón más. HBO Max va a quedar porque es HBO.
Sí, es HBO.
Yo creo que las que pueden tambalear son Peacock y Paramount Plus.
Sí, y algún, bueno, ya pasó con, ¿cómo se llama esta que quería hacer de contenidos cortos?
Kubi.
Kubi, que duró.
No, Kubi murió, YouTube TV no existe.
YouTube, para mí también, YouTube ahí le hizo bien de decir, bueno, se dieron cuenta que no rendía. Y
se cortaron las pérdidas a tiempo. Sí, totalmente. Vamos a ver cómo continúa este asunto. Estamos en épocas tempranas todavía. Bueno. El programa de la semana que viene vamos a hablar de The Bad Batch. Vamos a reseñar la primera temporada.
Bien.
Vamos a tener a dos clones invitados. No son clones, pero los dos se llaman Carlos. Uno es mi amigo Carlos, que ya ha estado varias veces por acá, y otro es un amigo en común con ese, que es Carlitos también. Carlitos ahora en Eslovenia, pero es argentino.
Exactamente.
Un tipo del que tenemos que, ya lo habíamos prometido para hablar de Tensorate, va a venir también. Pero un día tenemos que invitarlo a hablar de algo de su métier particular, que es la musicología.
Sí, eso estaría interesante.
Es un tipo que sabe mucho de esas cosas, de hecho trabaja eso.
Sí, es un tipo que sabe mucho de música, y si trabaja en una ONG de cosas de investigación de
etnografía de musical, todo eso.
Esas cosas, sí, que es súper interesante.
O sea, desde ese punto de vista hay que buscarle la vuelta para que venga a darnos un contenido relacionado con lo nuestro, pero eso estaría genial para como excusa para escuchar expertos, ¿verdad?
Sí, sí, me parece.
Así que bueno, la semana que viene, The Bad Batch, esta serie de Star Wars que está terminando, o sea, mañana para nosotros, está eso. Ah, y yo me olvidaba que el lunes 16, el lunes 16 a las 20:30, los amigos de Comic Convention van a tener un chat, una conversación en línea con Julio César Ruiz. ¿Quién es Julio César Ruiz? Milton.
Ah, qué grande.
Consiguieron a Milton, el actor de Milton, y vamos a ver qué preguntas le hacen sobre Suicide Squad al amigo Milton, amigo Julio César Ruiz, y averiguan por qué Milton entró con el Squad a YouTube sí. Hype. pero bueno. ¿Es algo para ver?
No, la verdad que no.
¿Cris?
Poco más, desearles que tengan un muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches.
qué grande, qué grande. Bueno, les agradezco muchísimo, Andrea, que ya se marchó. Cris, por haber estado con tu voz trastocada.
Gracias, estoy como pedo, pero
pero sirvió para meter voz de locutor en las noticias.
¿Viste, no?
Sí. Y ese, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Perfecto. Estimados oyentes, nosotros nos encontramos con ustedes la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,